Y cerramos el programa de esta mañana con el estudio de la Fe Pública Registral, institución directamente relacionada con el derecho hipotecario. Es un tema de Derecho Civil 3 que vamos a tratar con el catedrático de la disciplina Carlos Lasarte Álvarez y la profesora Fernanda Moretón. Pero antes de introducirnos en su estudio, me gustaría que la profesora Moretón nos comentara en qué consiste la reducción de temario propuesta por el departamento y qué afecta a los contenidos de la segunda prueba presencial.
Y buenos días a todos. Pues sí, precisamente de esta última unidad didáctica, que es la que pone fin a la asignatura, conviene que todos los estudiantes tengan en cuenta que el último tema, el 36, el relativo a las anotaciones preventivas y los restantes asientos registrales, no va a ser objeto de examen. En todo caso, también les conviene recapitular que este tipo de anotaciones, que son provisionales, no son definitivas, pues deben tener en cuenta que existen y en todo caso relacionarlas y diferenciarlas con las otras clases de inscripciones que existen.
Sí, pero aparte de este tema relacionado con el derecho hipotecario, hay otros temas, otros apartados de otros temas que también hay una reducción,
¿no? Así es. El profesor Lasarte este año ha querido ser muy generoso con los estudiantes que se examinan en la última convocatoria ordinaria que tiene esta asignatura del plan antiguo. Además de este tema 36, de las anotaciones preventivas, tampoco va a ser objeto de examen. Les recordamos que el tema 26 sobre la antecresis y tampoco el tema 25 sobre ciertas garantías reales, ni tampoco la ejecución hipotecaria, que en particular es el tema 24, de modo que la reducción este año ha sido un regalo estupendo.
Pues... Bueno, pero viene motivado por la existencia del plan nuevo, ¿no? En el plan nuevo esta asignatura tiene algún crédito menos, ¿no? Y bueno, lo que no parece lógico es que coincidiendo temporalmente plan nuevo y plan antiguo, ¿no?, aunque la diferencia sea de algún crédito más por parte del plan antiguo, no tenemos ni capacidad, un equipo docente tan reducido como el que somos, no tenemos capacidad, salvo que nos volvamos esquizofrénicos y medio locos, no tenemos capacidad para mantener un régimen de cursos respecto del plan nuevo y otro para el plan antiguo. Nos ha parecido más razonable, ¿no?, en el entendido siempre de que suprimir materias de examen no significa quitarlas de la realidad práctica, ¿eh?
Eso sigue existiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues profesor Lasarte, ya que ha tomado la palabra, vamos a empezar con el tema. Y la primera cuestión que me gustaría plantear es si hay alguna diferencia o es lo mismo cuando hablamos de derecho hipotecario o derecho inmobiliario registral.
Bueno, pues voy a rendir tributo a mi madre, si no les importa. Mi madre se llamaba en el carnet de identidad Inmaculada y todo el mundo le llamaba Concha o Doña Concha, según la edad, claro, y correspondía. Y para mí fue, pues, siempre fue mi madre, es decir, que me daba igual cómo la llamaran o como el nombre que había que poner era Inmaculada oficial en el carnet de identidad o en los papeles oficiales o tal, ¿no? Y esto es un poco la misma historia, ¿no? Hablar de derecho hipotecario, de derecho inmobiliario registral, bueno, muchas veces lo que pretende es referirse a la misma realidad normativa, al mismo sector normativo, evitando las reiteraciones, las continuas reiteraciones que se producen siempre cuando uno habla de cualquier cosa o cuestión de manera relativamente monográfica, por una parte. Por otra parte, también responde un poco, pues, al gusto personal. Por ejemplo, pues, las primeras exposiciones que se hicieron sobre la materia, sobre toda la materia que debe afrontar como último sector o como última unidad didáctica nuestro alumnado, pues se llamaron todas instituciones, principios, manual, exposición, tratado, etcétera, de derecho hipotecario, ¿no? Y en un momento determinado, pues algunos autores optaron por la decisión de rotular o intitular sus obras Derecho Inmobiliario Registral. ¿Qué es más significativo, que es más comprensivo del conjunto de la realidad? Obviamente la segunda, que viene un poquito a leer la cartilla a la primera. Ahora bien, ¿qué tiene más fuerza expresiva y qué tiene mayor conexión con la realidad práctica y con el lenguaje de pasillo, con el lenguaje estudiantil, con el lenguaje de los registradores de la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera? Sin duda alguna, la expresión derecho hipotecario. Pues es mucho más breve, más concisa, y generalmente lo conciso y breve siempre le gana la partida al final a las expresiones rebuscadas, a los giros excesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se refieren exactamente a lo mismo, es decir, a la existencia de una serie de normas que tratan de dar publicidad a las situaciones en las que se pueden encontrar los distintos derechos reales y fundamentalmente inmobiliarios, aunque también se ha extendido después la idea a algunos derechos reales de carácter mobiliario, pero los derechos reales de carácter inmobiliario y fundamentalmente a la hipoteca, que sin duda alguna es la reina del lugar, ¿eh? Pero la reina no del lugar de los temitas o no que se tengan que estudiar ahora nuestros estudiantes o que yo tenga que explicar como profesor o que tenga que explicar cualquier profesor. Es la reina de la economía moderna. Es decir, en el mundo actual, pues mire, del año 2002 al 2005, en el que estamos hablando ahora mismo, de mayo-junio del 2002 a mayo-junio del 2005, en el que estamos hablando ahora, el montante total del conjunto de las hipotecas vivas en España, de los saldos hipotecarios vivos en España, se ha multiplicado por dos. 600.000 millones de euros ahora mismo, no llegaban a 300.000 millones de euros en mayo del 2002. Es uno de los grandísimos motores de la economía y, sobre todo, de todas las grandes obras públicas que en el siglo XIX convirtieron el mundo llamado moderno, que era una mera continuación del medieval, salvo en aspectos culturales, pero sí en lo económico, convirtieron el mundo medieval en mundo contemporáneo. Es un continuo fluir y allegar de recursos que solo ha sido posible cuando se ha garantizado la existencia de un sistema hipotecario que garantizara cuáles eran los gravámenes que recaían sobre los bienes inmuebles y cuáles eran los que no recaían. Porque el fenómeno del registro de la propiedad o de un sistema hipotecario contemporáneo, lo que garantiza al final es que lo que publica se corresponde con la realidad y, por tanto, el prestamista y el prestatario saben de sobra desde qué realidad parte, de la hoja registral correspondiente.
Que es una garantía, evidentemente, ¿no?
Claro, es una garantía.
La fe pública registral, profesora Moretón, es un tema muy importante dentro del derecho hipotecario, ¿no?
Así es, y la hipoteca es un tema estrella, no solo en la asignatura, sino además en esta última unidad didáctica, por la especialidad que tiene su inscripción constitutiva, sobre todo si lo comparamos con la inscripción constitutiva que se exige a la hipoteca frente a otra garantía real como es la prenda que nos exige este tipo de inscripción. Pues hay otro tema estrella además, que es la fe pública registral, porque si en este país no es preceptivo, en principio, hacer cierto tipo de inscripciones, lo cierto es que el registro premia al que se decide involucrar con el notario y elevar a escritura pública y, en su caso, pagar los derechos correspondientes en el registro de la propiedad. Y se premia precisamente en uno de los artículos más interesantes que tiene la ley hipotecaria y uno de las cuestiones más también interesantes para los que decidan adquirir de quien aparece como titular en ese registro de la propiedad. Es entonces el artículo 34, un artículo absolutamente trascendente del que hay que conocer su contenido, hay que conocer sus requisitos y hay que conocer cómo a nosotros nos puede beneficiar que hagamos una adquisición. Ojo, porque es una adquisición a título oneroso, no, esta fe pública no protege al que adquiere gratuitamente de otro sujeto. Y nos protege a quien adquiere, precisamente a título oneroso, de quien aparece como titular en el registro de la propiedad. Por eso insisto que hay que manejar muy bien este artículo 34 y enmarcarlo en la totalidad de los contenidos que se estudian en esta última unidad didáctica de la asignatura.
Pues podríamos ver qué es lo que dice este artículo 34 y cuáles son las pautas que tiene que seguir, en este caso, el alumno para poderlo entender mejor, ¿no?, y aplicarlo en el futuro.
Bueno, como casi incluso debe saber ya muy bien, o deben saberlo, primero los alumnos lo saben porque, que yo recuerde, en cualquier universidad española en la que se exija derecho hipotecario, porque esta es otra, ¿no?, porque hasta hace algunos años eran muy pocos los profesores de civil que se entretenían en explicar el derecho hipotecario. Mi maestro, don Alfonso de Cosío, sí lo hacía, pero había muchos otros que dejaban el tema por su dificultad y por su oscuridad y tal, lo dejaban para los que quisieran ser registradores de la propiedad, ¿no?
Yo pensé que a lo mejor es que estaba al final del temario y no llegaban a tiempo.
Está al final del temario, claro, porque es la quinta esencia. La quinta esencia del juego de las reglas registrales en relación con la realidad económica, ¿no? Y efectivamente, en este caso concreto además, como hemos suprimido el último y tradicionalmente último tema en la materia de derecho hipotecario inmobiliario registral, que son las anotaciones preventivas, pues ciertamente se ha quedado el último, porque el penúltimo ha pasado a ser el último. El artículo 34 lo que dice sencillamente es que quien adquiere de buena fe a título oneroso de quien sea titular registral, pues ve garantizada su adquisición. Es decir, adquiere una posición ya que es inatacable por terceros, aunque verdaderamente hubiera algún defecto o hubiera algún problema que pudiera afectar al titular registral que a él le enajena. Así que vamos a poner un caso muy sencillito para partir de él. Supongamos, una persona fallece, viudo o viuda, normalmente fallecerá viuda porque el marido habrá ido por delante, como ya saben. Fallece viuda y en principio pues le atribuye solo la existencia de un hijo, supongamos. Ha fallecido el marido en el año 2002 y el 2005 fallece la mujer. No hubo declaración de heredero ni se hizo nada en relación con la herencia del padre muerto en 2002, pero ya cuando muere la viuda y el hijo único existente de ambos, el hijo legítimo, hace la declaración de herederos porque hubiera un obvio, o la apertura del testamento, en fin, se convierte en heredero único y como tal pone todos los bienes de sus padres a su nombre. Es lógico, ¿verdad? Lo lógico y lo normal. Y aparece como titular registral de una finca que tiene en la calle del Pez número 5. ¿Vale? Y nosotros, cualquiera de nosotros, va a comprarle esa finca, un apartamento en la planta quinta de la calle del Pez número 5 quinta, y lo compramos. Y cuando lo compramos, y cuando lo escribimos, y al poco tiempo nos aparece una persona dándonos una información que dice que el señor premuerto tenía un hijo extramatrimonial, que está instando una acción para reclamar la parte de la legítima que le corresponde en la herencia de su padre, de su progenitor, aunque no fuera legítimo. Y que, por tanto, antes o después, va a impugnar la adquisición por nuestra parte del piso de la calle del Pez, porque precisamente aquel piso pertenecía, digamos, a la parte de la herencia como bienes privativos del padre de su hermanastro. ¿De acuerdo? Pues nosotros, en virtud del artículo 34, podemos tener la garantía absoluta de que el hermanastro habrá de indemnizar a su hermanastro, o habrá de entregarle bienes, o habrá de resolver el problema entre ellos existente, pero que nosotros, nuestra adquisición es inatacable, porque hemos confiado en el registro y hemos seguido todos los requisitos que después técnica y teóricamente se denominan como fe pública registral, es decir, como adquisición inatacable en beneficio precisamente de quien confía en el registro de la propiedad. Porque claro, el registro sigue siendo exacto, es decir, la legitimación registral, que es una idea que también han de manejar con soltura todas las personas que se acercan al derecho hipotecario. El registro sigue siendo exacto, lo que ocurre es que cuando hay algún tipo de procedimiento o proceso jurídico que obliga a modificarlo, se modificará también el registro, pero mientras tanto quien confía en la tenencia de bienes y en la situación de los bienes raíces, pues naturalmente se encuentra premiado precisamente por el acceso al registro. Hombre, no hay que ocultar tampoco, como es de todo punto de vista obvio, que aunque no se pueda decir que hay una función única y exclusivamente liquidadora, cuando en el siglo XIX se ordena el sistema hipotecario en todos los países, porque es todo cuestión de mediados del siglo XIX, hay sin duda alguna también una perspectiva fiscal que conviene no abandonar, ¿eh? Porque, claro, para elevar las cosas de escritura pública y llegar al registro, hay que pagar previamente los impuestos, ¿eh? Porque mientras tanto, si se hace fuera del registro, pues a lo mejor se puede hacer un mero contrato verbal, no hay que pagar transmisiones, etcétera, etcétera. Con lo cual, el cierre del sistema es un cierre bastante lógico y bastante razonable, sobre todo en un país de pícaros como el nuestro, ¿no?
Por eso es muy importante lo que estamos comentando del tema del registro, porque se han dado casos también que a lo mejor por no registrar el piso uno va a comprar un piso a una persona, no ha comprobado que en el registro de la propiedad efectivamente la persona que es el vendedor es el propietario de ese piso, y luego si quiere ir a registrarlo se encuentra con que quien se lo ha vendido no era el propietario.
Claro, ¿qué pasa? Aquí hubiera bastado que el titular registral, nosotros éramos los que comprábamos la calle del Pez, hubiera bastado que el titular registral siguiera siendo el padre muerto, para que nosotros no fuéramos ya beneficiarios de la fe pública. Porque no hemos adquirido del titular registral, sino del hijo del titular registral.
Ahí hubiésemos tenido un problema, ¿no?
Claro, por ejemplo. Ahí lo perderíamos. Lo perderíamos porque no nos encontraríamos beneficiados por los por haber cumplido los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria.
Hay un tema, creo que también importante, como hemos visto, este de la fe pública registral, que es la inscripción, ¿no? Porque, por lo que ha mencionado también el profesor Lasarte.
Bueno, la inscripción es que, digamos, es la toma de razón o la anotación con carácter definitivo en el registro, que va dando cuenta de los sucesivos cambios, mutaciones o alteraciones que pueda haber en relación con los derechos reales que son objetos de inscripción. Y por tanto, claro, la inscripción es el resultado final de un procedimiento, del llamado procedimiento hipotecario, donde la persona que extingue, transmite, modifica, cede, enajena, etcétera, un determinado bien, pues el cesionario aparece ante el registro para ser el nuevo titular registral, ¿no? Y claro, en ese sentido, hasta que no consiga la inscripción, pues, y no consiga la inscripción regular, no puede tener la tranquilidad de ser el titular registral, ¿no?
Sí, es como si dijéramos el paso previo a la fe pública registral.
Bueno, claro, es sin duda un paso previo al funcionamiento conjunto del registro, ¿no? Hasta el extremo, por ejemplo, ha marcado antes la profesora Moretón y ha hecho una referencia a la inscripción constitutiva de la hipoteca, ¿no? Si una hipoteca se ha constituido en escritura pública, se ha entregado el dinero que el prestamista entrega al prestatario, normalmente el banco o la entidad financiera, la caja de ahorros de que se trate, ¿no? Pero no ha llegado a inscribir la hipoteca por cualquier razón, porque se ha traspapelado en la gestoría, porque por cualquiera de las razones que sea posible, pues la hipoteca, si no ha sido constituida mediante inscripción, no existe como tal derecho real de garantía.
Tenemos que terminar aquí ya y concluir nuestro programa, así que damos las gracias a la profesora Fernanda Moretón y al profesor Lasarte por estos minutos que nos han dedicado. Muchísimas gracias,
muchas gracias.
Hasta el próximo curso.
Muchas gracias. Hasta el próximo curso. Gracias.